El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que sigue atento a cómo va a acabar la historia del portero del Rayo Majadahonda, Cheick Sarr, el portero que se saltó a la grada para pedirle a un aficionado del Sestao respeto y que no le faltara al respeto por una cuestión de su color. Él es de raza negra. Por ahí vamos a arrancar, Rodrigo, yo a colocarte cómo viene el día. Hay muchas cosas hoy que compartir.
Cheick Sarr y el Majadahonda esperan su sanción por enfrentarse a un espectador y por abandonar el campo. Después, el juez único de competición, Alberto Peláez, ya tiene las alegaciones y decidirá mañana. Al jugador le pueden caer entre 4 y 8 partidos y al equipo la pérdida del encuentro y de 3 puntos más. El portero senegalés quiere dejar claro que él es la víctima.
En primer lugar, la guerra... Me siento jodido, pero ahora estoy un poco mejor. Y en segundo lugar, sí, yo veo que es injusto, porque también antes de hacer un sanción a alguien, por ejemplo, una persona no puede ser víctima y luego la sanciona. La verdad no lo veo normal.
La Liga ha denunciado a la Federación y Antiviolencia los gritos racistas en Getafe a los sevillistas Acuña y Quique Sánchez Flores. El club se expone ahora a una multa económica o al cierre de la grada de donde salieron esos insultos. La Federación de Peñas Azulona se une contra el racismo. Juanjo Merino es su vicepresidente.
Creo que la afición del Getafe no es absolutamente para nada racista. Por supuesto que habrá gente como los impresentables que han dicho estas cosas. Me parece que es lamentable lo que pasó. Ahora bien, de ahí a catalogar a toda la afición como meternos a todos en el mismo saco, pues la verdad que la gente está un poco... Hay un malestar porque tengamos entre nosotros impresentables de esta manera. Y segundo, porque nos intenten meter a todos en el mismo saco.
Estamos a una semana de la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Real Madrid descansa, el City no. Mañana los mancunianos se miden al Aston Villa de Emery y el sábado al Crystal Palace. Y en París, penúltimo incendio de Mbappé. La prensa asegura que el jugador se fue al banquillo, cambiado el otro día ante el Marsella, se fue insultando a su entrenador. Luis Enrique parafrasea a Luis Aragonés para decir que está cansado de tanto rumor.
¿Sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 53, ya tengo una parte de mi cuerpo pelada, que es la cabeza.
Xabi Alonso, el deseado, es el técnico de moda, desde luego en Alemania y en toda Europa. El entrenador del Leverkusen está a punto de conquistar la Bundesliga y sabe que los grandes de España y de Europa siguen sus pasos. El donostiarra quiere volver pronto a España, pero solo de vacaciones.
Creo que todavía pues tenemos capacidad para desarrollarnos y para mejorar, ¿no? Por eso me encuentro tan cómodo aquí. Soy consciente de que se nos sigue mucho, ¿no? Porque está Grimaldo, estoy yo y está enganchando, ¿no?, a la gente de allí, el ver que el equipo está donde está. ¿Qué echo de menos? Bueno, pues echo de menos mucho, ¿no? Me gustaría ir más a Donosti lo que he podido ir durante el año, pero bueno, ya quedan 2 meses.
Saúl, héroe inesperado del Atlético de Madrid, llevaba solo 3 minutos en el campo. Hace 2 semanas reconoció que estaba en el peor momento de su carrera y con un golpeo sutil ganó el partido de la Cerámica en el 87 y devuelve la cuarta plaza al Atlético. Simeone encuentra recompensa a su fe.
Y bueno, hoy Saúl entró bien, metió un golazo. Ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de esa zona que se sentía. Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo he puesto un montón de veces porque creo en él, porque sé que es un jugador importante. Y bueno, ojalá que no pueda seguir dando cosas.
El Rayo Vallecano, mientras, trabaja en dos direcciones. Por un lado, salvar la categoría y por otro, renovar a sus piedras angulares. Una de ellas, sin duda, es el portero Dimitrescu, que, eso sí, maneja otras alternativas.
Estoy muy contento aquí, muy feliz aquí. Tengo que tomar la decisión de seguir o de irme de Rayo, pero seguramente que os la comunicaré muy, muy pronto.
Fútbol con F. La selección sigue preparando en Las Rozas los partidos contra Bélgica y la República Checa, clasificatorios para el Europeo. Tras el Mundial y la Liga de las Naciones, Lai Alexandri reconoce que lo difícil no es llegar, sino mantenerse.
Hemos ido consiguiendo estos objetivos, hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando. Ahí está la exigencia de todos y cada uno de los que estamos aquí. Es un camino bonito, es un camino que va a ser exigente, pero siempre con la máxima responsabilidad.
Y mañana, en la Ciudad del Fútbol, arranca el primer proceso electoral a la presidencia de la Federación. Pedro Rocha va a dimitir como presidente de la Junta Gestora y después se va a postular para ser el sustituto de Rubiales, el presidente electo. Miguel Galán, eso sí, el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, como con todo lo demás, va a impugnar el proceso.
Y acabamos con ciclismo, segunda etapa de la Vuelta al País Vasco. Victoria para la Peira al sprint en Cambo. Roglic conserva el liderato. Mañana seis puertos y final en Alsasua.
Bueno, pues ahora aquí ya tienes una idea aproximada de lo más importante del día. Entramos en detalles.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Nacho Aranda.
Desde el sábado, evidentemente, estamos pendientes de cuál va a ser el futuro de Cheick Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, de su futuro y de esa guerra que él mantiene, como Vinicius, como tantos otros, en realidad en la que todos debemos estar implicados para acabar con los indeseables en las gradas, que usan el color de la piel para desahogarse. Bueno, pues esta mañana hemos escuchado a Cheick Sarr, sus sensaciones, sus sentimientos, lo que espera del comité de competición, incluso qué pasa por su cabeza cuando gente como Vinicius le da su apoyo, ¿verdad, Laura?
Cheick Sarr lleva ya 5 años en España, a donde llegó siendo un adolescente desde su Senegal natal. A pesar de su corta edad, solo 23 años, ha jugado en diferentes equipos de la geografía española, en el Nasti de Tarragona, en los filiales del Granada y el Oviedo, y ahora en el Rayo Majadahonda. No es la primera vez que ha tenido que soportar insultos racistas desde la grada, pero sí ha sido la primera que ha dicho basta. Han pasado 3 días desde el incidente en el campo del Sestao y había mucha expectación por escuchar sus explicaciones. La sala de prensa de La Oliva se ha quedado pequeña con 30 medios de comunicación acreditados, algo inédito para un club como el Majadahonda. Lo primero que ha contado el portero ha sido cómo se encuentra y qué ha aprendido de todo lo que le ha sucedido.
En primer lugar, la guerra... Me siento jodido, pero ahora estoy un poco mejor de haber soltado para que la gente lo vea y tal. Y en segundo lugar, yo veo que es injusto porque también antes de hacer un sanción a alguien, por ejemplo, una persona no puede ser víctima y luego la sanciona. La verdad no lo veo normal. Y en tercero, pues claro. Estoy arrepintiendo lo que ha sucedido el sábado pasado porque era por caliente y tal, y como han hecho el gesto y tal, y la primera vez que me ha pasado. Y este también me ha ayudado mucho para saber en el futuro si me va a pasar, volver a pasar otra vez, cómo voy a reaccionar y cómo voy a hablar y tal.
Ha contado que el colegiado le sacó tarjeta roja sin saber siquiera si hubo una provocación previa desde la grada. De hecho, las alegaciones del Rayo Majadahonda se han centrado en lo que el colegiado reflejó en el acta, donde explicaba que el jugador se dirigió a él de forma violenta. Después del partido sí tuvo ocasión de hablar más calmadamente con el árbitro.
Y viene a dar la tarjeta roja sin preguntarle nada, sin saber cómo ocurrieron las cosas y tal, me parece un poco raro. Por eso quería ir a preguntarle cómo, con todo el respeto del mundo. Pues yo veo en primer lugar, tenía que preguntar a la víctima y preguntarle qué ha ocurrido, qué ha pasado para saber antes de darle y también antes de darle la tarjeta roja, decirle la tarjeta roja era para qué. Quiero que una hora después o una hora y algo después me ha convocado para que hablamos, para preguntarme todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido y no me la ha preguntado antes de darme la tarjeta roja, me la ha preguntado después del partido, después de todo lo que ha pasado.
Un caso que no pasó desapercibido también para el gran abanderado en esta lucha de la lacra del racismo en el fútbol. Vinicius no dudó en denunciar el hecho en redes sociales. Cheick Sarr ha agradecido el gesto del jugador del Real Madrid.
De repente yo vi que me ha etiquetado mi nombre y estaban dando ánimo y lo estoy dando las gracias y pues sí, la verdad sí había muchos jugadores como él que está defendiendo el racismo y tal, creo que ya no va a tener más poder como ahora.
El Rayo Majadahonda ya trabaja en preparar el recurso pertinente ante la sanción.
Desgraciadamente ya se habla del caso Rayo Majadahonda a raíz de lo que pasó en Sestao el domingo y justo la semana pasada hablábamos de que casos así iban a seguir dándose, Fernando.
Efectivamente, Rodrigo, y también que debían ser los máximos organismos del fútbol los que tenían que tomar cartas en el asunto, y parece que va a ser así, afortunadamente, ¿no? La verdad que en este caso se crea un precedente de enorme interés, yo creo, para el deporte en general, porque se dan tres circunstancias distintas y todas ellas muy relevantes. La primera es que, lógicamente, los insultos son inaceptables. Que un grupo de personas lancen "eres un puto mono" o "negro de mierda", con perdón, al portero del Rayo Majadahonda, Sheikh Sarr, pues no se puede consentir que eso ocurra. Caiga quien caiga. Segundo, dando un paso más allá, tampoco se puede consentir insultos de ningún tipo, insultos vejatorios, acordarse de la madre de un jugador, de un árbitro, de una árbitra, y así todos los domingos en todos los campos y, lo peor, ya en casi todas las categorías.
¿Qué otro punto ves entonces relevante?
Pues como yo decía a Enrique Bedia, que además fue presidente mío el año que trabajé en el Rayo Majadahonda, es un hombre muy razonable y creo que tiene mucha razón cuando dice que la federación tiene una patata muy caliente, porque se puede consumar una barbaridad jurídico-deportiva de gran magnitud si todo lo que hagan los comités de competición se basa en el hecho del salto a la grada del portero senegalés o de la redacción del acta del árbitro, por lo que he visto y oído.
¿En qué sentido, Fernando?
Pues en que el asunto tiene una dimensión mucho más allá del fútbol y que es una oportunidad para dar ese paso de gigante en resolver este tipo de problemas. Es un problema general en el deporte y desde luego se puede atacar lo racista, pero también, en mi opinión, creo que todas las administraciones implicadas, me refiero pues a la Federación Española y al CSD, con el TAD, con los juristas, con los comités de competición, incluso con los ministerios, pensando en sentar las bases del futuro, porque es un caso que va más allá del deporte.
¿Qué pasos propondrías tú?
Bueno, yo recuerdo que decía Nelson Mandela algo así como que la educación es el arma más poderosa si queremos cambiar el mundo. Yo creo que por ahí deberíamos ir. Si se siguen los procedimientos deportivos, pues tendrán que sancionar muy gravemente al jugador. El árbitro no ha ayudado mucho porque la redacción del acta, o el hombre es poco sensible o es muy bisoño, o ambas dos. Claro, también tendrían que sancionar al Rayo Vallecano, además del jugador, porque en bloque todos se fueron del campo y obligaron a la suspensión de un partido cuando debía decirse que es un gesto noble, humano, de compañerismo, de sensibilidad. Y bueno, pues ahí es donde yo creo que deben entrar esos buenos gobernantes que reclamamos en el deporte. Así lo veo yo, porque es un caso que va de racismo, pero que va mucho más allá, y que hay que erradicar el racismo del fútbol, pero también se podría haber dado en la calle, en el teatro, en cualquier otro sitio, y el tratamiento sería el que estamos hablando ahora y no el de una sanción deportiva. Por eso creo que el consenso entre todas las administraciones sería la manera de atacar este asunto para no cometer un error de enorme gravedad y dañar a un equipo y a un jugador.
¿Cómo cerramos hoy?
Pues a lo mejor tenemos que volver a Nelson Mandela, ¿no?, para dar un poco de sentido a todo esto. Varios puntos. Primero, que la reunión que se dé tiene que ser al más alto nivel y desde luego con el consenso de FIFA y UEFA. Que las actuaciones tienen que ser en los clubes y en la base, que es donde los chicos y las chicas aprenden los valores deportivos. Y después, que tiene que haber unas normativas claras y que no vale solo que un chico o una chica sea bueno para jugar al fútbol, sino que tienen que comprometerse a tener un comportamiento y tendrán que firmar, pues igual que se firma por un médico un reconocimiento médico o el técnico dice si es bueno o malo para jugar, también tiene que haber algo que firmen y se comprometan a comportarse bien, tanto ellos como, por supuesto, padres, madres y el resto de aficionados. Pero no puede haber un insulto más en el deporte. Hay que animar a los colores, pero no hay que menoscabar al rival, porque esto en realidad va de un juego con normas, y el rival no es ni más ni menos que otro competidor como tú.
Hay que tomar nota de una vez por todas, a ver si la semana que viene podemos cambiar el tercio. Gracias, coach.
Ojalá, hasta la semana que viene, Rodrigo.
Pues sí, es verdad. Ojalá. Lo que pasa es que uno acaba siendo escéptico porque ve que hay un goteo de casos todas las semanas. Este fin de semana hubo gritos racistas en la grada de Getafe contra gente del Sevilla. Pero Dani, avisan las peñas del Getafe, que no se nos señale a todos.
La Liga ya ha denunciado ante el Comité de Competición y el Comité Antiviolencia los insultos racistas que tuvieron lugar en el Coliseum hacia Marcos Acuña, a quien le dijeron cosas como «mono» o «vienes del mono», y hacia Quique Sánchez Flores, a quien llamaron «gitano» de forma despectiva. Los insultos hacia el jugador se recogieron en el acta del partido y, por tanto, competición podría sancionar mañana mismo al Getafe, e incluso se podría llegar a cerrar una zona de la grada donde provenían los insultos. Y lo peor de estos casos, pues que se mete a toda la afición en el mismo saco y al final acaban pagando justo muertos por pecadores. Juanjo Merino, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe, en declaraciones al Partido de la Una.
Creo que la afición del Getafe no es absolutamente para nada racista. Por supuesto que habrá gente como los impresentables que han dicho estas cosas. Me parece que es lamentable lo que pasó. Ahora bien, de ahí a catalogar a toda la afición como meternos a todos en el mismo saco, pues la verdad que la gente está un poco... Hay un malestar porque tengamos entre nosotros impresentables de esta manera. Y segundo, porque nos intenten meter a todos en el mismo saco.
Recordemos que en la temporada anterior vivimos un episodio similar con Vinicius en Mestalla y la multa al Valencia fue de 45.000 euros y el cierre parcial de una grada durante 5 partidos.
Bueno, y nosotros miramos ya a la Champions, porque esta semana va a pasar volando, no tenemos fútbol el fin de semana y la que viene ya, los cuartos de final, partidos de ida. Hola, Carlitos Rodríguez.
Buenas tardes, Nacho.
En el caso del Madrid, como en el resto de primera, quitando los dos que juegan la final de Copa, días tranquilos y días para poner el foco solo en el City.
Absolutamente, sí. De hecho, Ancelotti, después del partido del domingo contra el Atlético, ha dado libre 2 días y medio. Vuelven mañana a los entrenamientos a partir de las 3 de la tarde y de ahí ya sin solución de continuidad para enfrentar el partido del Manchester City, la ida del próximo martes. Bueno, veremos según se van desarrollando las sesiones de trabajo, por dónde van los tiros en cuanto a lo deportivo se refiere. Lo bueno es que tiene a todos disponibles, a excepción de Alaba y de Courtois, el resto todos listos. Y bueno, en principio, como digo, no creo que vaya a haber muchas especulaciones, salvo que el propio Ancelotti quiera inventar algo que creo que no es el momento de inventar con respecto al equipo. La única duda, seguramente, y ya hablaremos de ello, sea quién va a jugar en el centro con Rüdiger, si Tchouaméni o Nacho. Uh-huh.
Sabio para asuntos de fútbol internacional, Rodrigo Marcial. Hola, Rodri.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
Todo lo contrario, la tranquilidad, digo, todo lo contrario en el City, que tiene partido mañana y partido durísimo contra el Vila, ¿eh?
Sí, sin lugar a dudas, y además partido que alimenta mucho lo que está pasando últimamente en la Premier League con el Manchester City, que incluso se ha hablado del estado de forma de Haaland, pero en líneas generales con que el Manchester City no está tan al nivel como en otros tiempos a estas alturas de temporada, pero bueno, claro, había estado tan brillante que es verdad que es pedirle quizá muchísimo, pero el desgaste va a ser mayor. De hecho, Pep Guardiola se ha quejado de que el calendario tenga estas cosas y que haya muchos más días de descanso para el Madrid. Y la realidad es que el Arsenal, por ejemplo, el pasado fin de semana, mostró herramientas que puede usar el Madrid para defender a Haaland y a todo el City. Y eso yo creo que es una gran, un gran partido para tener referencia.
Escúchame, no nos dejes así en suspense. Dinos un par de ellas.
Bueno, pues dos centrales yo creo que muy poderosos, que se anticiparon totalmente a Haaland, que no le dejaron respirar. Y que sobre todo una presión súper alta, como ha hecho el Arsenal durante todo... la temporada, que le permiten luchar por la Premier, y yo creo que ese tipo de partidos y alguno más contra los grandes, seguramente que el Vila también lo haga, pueden ser ejemplos para que el Madrid coja, tome nota y haga una cosa muy similar, ¿no?
Bueno, de todos modos, Carlos, aunque el vestuario esté mirando solo al City, seguro que en los despachos también están pendientes de la historia de amor Mbappé-Luis Enrique, ¿no?
Sí, seguro, porque además el PSG sí que tiene mañana partido de Copa, eliminatoria única, y evidentemente, bueno, todo el mundo va a estar mirando qué es lo que va a pasar en ese partido con Mbappé y Luis Enrique, si le va a volver a sustituir mediada la segunda parte, si va a completar el partido, si le cambia antes de que finalice el partido, va a haber algún gesto por parte de Mbappé, como el otro día le vimos en Marsella. Bueno, está claro que ahora mismo, evidentemente, con su futuro todavía en el aire, pero casi todo el mundo lo tiene claro, predestinado a jugar en el Real Madrid, va a ser seguimiento sí o sí.
Hoy ha hablado Luis Enrique, hoy ha comparecido ante los medios y bueno, ha sido muy Luis Enrique, que eso ya es un estilo ya que da nombre a una forma de responder a las preguntas. Mira, por ejemplo esta.
Te iba a contestar, pero seguramente me diría con una expresión un poco soez, con lo cual... ¿Sabes cuántos años tengo? ¿Cuántos años tienes tú?
Yo 26.
Joder, qué joven, creí que eras mayor. Yo tengo 53. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada, que es la cabeza.
Así un poco despeja cuando le preguntan, oye, ¿es verdad que Mbappé el otro día te dijo un insulto? ¿Es verdad que está muy enfadado? ¿Es verdad que está indignado porque le cambias todos los días? Según Luis Enrique, todo es mentira.
Lo curioso es que de una mentira... todo lo que genera y todo lo que pasa en el mundo del fútbol con el periodismo, con parte del periodismo. Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo. Yo ya, especialmente después de los partidos, suelo estar bastante cansado, mi energía está baja, estoy encantado con todos mis jugadores, incluido Kylian, ya sé qué rol juego dentro del juego, lo acepto, no me afecta lo más mínimo lo que digan, porque ni me entero de lo que dicen, ni lo escucho, ni lo leo, y a partir de aquí intento dar mi mejor versión.
La duda, Marcial, es si estamos ante un entrenador que está administrando los minutos para que llegue bien ahora a los partidos importantes, como el cruce, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona, o estamos ante una relación rota.
Bueno, yo creo que la teoría más estable ahora mismo en Francia es que, sabiendo que se va a ir, Luis Enrique gestiona los minutos como él quiere. Si no supiese que se iba, hubiese hecho otra cosa. Además, en un partido contra el Marsella, uno de los rivales históricos del Paris Saint-Germain, con lo cual es el Luis Enrique más auténtico y más fiel a sus ideas, yo creo que porque tiene la comodidad de que Mbappé se va, y esa gestión también deportivamente sabe que Mbappé le viene bien, con lo cual creo que es un poco por donde va el camino y que él se siente comodísimo ahora sabiendo el futuro de su estrella, ¿no?
Aguántame un instante, Rodrigo, que tenemos que hablar del Dortmund también. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Bueno, hablemos del Dortmund y del Atlético de Madrid que ganaba ayer. A bote pronto, Rodrigo, Marcial, ¿cómo está el Dortmund?
Pues la verdad es que está realmente bien, sobre todo después de ganar el Clásico en Alemania frente al Bayern de Múnich. Es verdad que ha mejorado en los últimos partidos, aunque la temporada está lejos de lo que se presagiaba. Y bueno, pues es un rival que todos querían en el Atlético de Madrid y prácticamente en todos los equipos, pero que últimamente sí que ha mostrado un nivel competitivo que a lo largo de la temporada no tenía. Aún así, yo sigo diciendo que es el mejor Atlético de Madrid, como vimos 15 minutos ayer frente al Villarreal, sigue siendo un equipo superior a este Dortmund.
Porque ayer, Rodri, el Atleti no arregló lo de la Champions porque no tocaba, pero arregló lo de la Liga, que es mucho, ¿eh?
Por lo menos de manera provisional y por una semana más, aprovechando que no hay liga este próximo fin de semana. Sí, como dice Marcial, 15 minutos muy buenos del mejor Atlético de Madrid, del que sí que sostuvo ese nivel frente al Inter de Milán, por ejemplo, en la última eliminatoria de la Liga de Campeones, pero luego sufriendo. Al final la moneda se decantó de su lado, salió cara, pero pudo salir cruz porque con empate a uno el Villarreal también pudo haberse llevado el partido. Hoy entrenamiento de recuperación de los rojiblancos, 8 días por delante para ese partido de cuartos de final frente al Borussia de Dortmund y solo 9 jugadores sobre el campo, entre ellos Saúl, Morata y Correa, que fueron suplentes anoche, el resto en el gimnasio, incluido también Azpilicueta por precaución. Ya llegó tocado al partido de la Cerámica, fue decisivo porque fue el que dio el pase para que marcara Saúl al final, pero está entre algodones el futbolista navarro. Y luego pendientes de que impere la cordura con competición y se le retire la cartulina amarilla a Barrios, que se perdería el encuentro frente al Girona. Barrios no toca en ningún momento al futbolista del Villarreal y el Atleti espera que quede sin efecto esa tarjeta. El partido contra el Girona, que es el siguiente al del Dortmund, y decisivo porque puede marcar la pelea del Atleti, o por ser tercero, o porque no te quite la cuarta plaza el Athletic.
Así es. Gracias, Marcial.
Gracias.
Sintonía de Madrid al tanto. Volvemos a nuestro fútbol, al de aquí, al de la Comunidad de Madrid, porque asegura Poblador que estamos ante una edición de la tercera división de locos.
¿Qué tal, Nacho, Rodrigo? Muy buenas tardes. Tramo final para una tercera madrileña de locos. Primero, Real Madrid. C, segundo, Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos. Y tercero, Leganés B. Estos van solos, cada uno esperando el final de temporada con una ventaja más que amplia con relación al equipo que le persigue. Desde la cuarta posición hasta la decimoquinta, el lío padre. Desde el Tres Cantos hasta el Tribal, que ocupa el primer puesto de salvación, pero que podría haberse arrastrado por descensos al final de la temporada, la diferencia es de 10 puntos. Desde el quinto, que ocupa puesto de playoff, es de 8. El ejemplo más claro está en el Galapagar, que ganó el pasado fin de semana y que se ha metido en puestos de playoff por el ascenso. Si hubiera perdido, se habría quedado a 5 del descenso. Esta temporada para los entrenadores está siendo una montaña rusa. Borja Bardera, míster del Galapagar.
Es difícil explicarla incluso para alguien que está dentro de ella. Es una liga tan igualada. Sí, así es. A ver, nosotros siempre miramos hacia arriba porque la segunda red manda sobre nosotros y sabemos que hay dos equipos muy implicados. Entonces nosotros siempre contamos con que hay 5 equipos en esas posiciones de descenso. Entonces sabíamos que para nosotros era un partido vital, porque el villano del partido marcaba sus puestos de arrastres con 30 puntos y se hubiese puesto a dos puntos nuestra, y al final lo dejamos a 8, que es una distancia considerable, pero por supuesto que para nada definitivo.
Y ahora nos llenamos de motor llamando a consultas a nuestro sabio en esos asuntos, que es Juanma Fernández, porque, ojo, noticia que puede cambiar el futuro de la Fórmula 1 y de MotoGP. ¿Se fusionan las dos empresas o una compra la otra o qué pasa, Juanma?
Buenas tardes, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, un secreto a voces que esta mañana ha conocido ya la oficialidad. Liberty Media, titular de los derechos del Mundial de Fórmula 1, se hace con Dorna Sport en una operación que rondará a los 4.200 millones de euros y donde se han desvelado algunas de las cuestiones importantes que estaban todavía pendientes. Carmelo Peleta, CEO de Dorna Sport, seguirá como director general de la compañía, la cual mantendrá su sede en Madrid, y adquieren en su conjunto no solo los derechos del Mundial de MotoGP, que recordemos Dorna lleva gestionando desde el año 1992, sino también las categorías satélites del campeonato como Moto2, Moto3, MotoE y la futura competición femenina, a lo que tenemos que sumar el Mundial de Superbikes. En cuanto a los pasos, se espera que la adquisición sea completada a finales de este año 2024, siempre y cuando una operación sujeta a la aprobación por parte de competencia reciba el visto bueno. Y aquí, la Comisión Europea, que regula el mercado de competencia, recordemos que en el pasado todo lo que son las autoridades que gestionan antimonopolio, forzaron al fondo que en ese momento quería adquirir tanto la Fórmula 1 como MotoGP a deshacerse de uno de ellos. Veremos qué ocurre, y donde los objetivos indudablemente de esta operación son la evolución y el crecimiento global del Mundial de MotoGP. En consecuencia, un espejo de lo que ha ocurrido en los últimos años con la Fórmula 1, donde han utilizado no solo las plataformas, sino también redes sociales, y todo girando alrededor de un 360 que ha permitido ese crecimiento potencial en todos los rincones del planeta. Y aunque dicen no quieren cambiar la esencia del motociclismo, hay una parte que nos preocupa. Por ejemplo, ¿qué pasará en el futuro con los 4 grandes premios que tenemos en España? Querrán abrir escenarios nuevos, y yo creo que ahí en ese sentido va a ser complicado que se mantenga, y donde, por tanto, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, incluso a un gran premio urbano, quizá en Estados Unidos, y donde, por supuesto, con Liberty Media lo más importante es the show must go on. Veremos qué sucede, y a partir de ahí, tensa espera hasta conocer los dictámenes no solo de la Unión Europea, sino del resto de jurisprudencia, que tendrán que dar el ok a una operación que permite controlar las dos grandes patas del motorsport en el futuro.
Nosotros también tenemos muchas ofertas por Cueto, pero no está en venta. Juanma, luego en el Telenoticias a las 9 y 10, ¿qué?
Hola, Nacho. Pues mira, hoy tenemos un programa lleno de imágenes muy llamativas. Por ejemplo, los gestos continuos de nerviosismo de Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, durante su comparecencia multitudinaria ante los medios de comunicación para explicar el episodio racista que sufrió durante el partido ante el Sestao. Él mismo protagoniza otra de las imágenes que podrán ver en el programa de hoy a las 9 y 10 en Telemadrid, el detallazo de grandeza humana que tuvo con un chaval del Deportivo de La Coruña en pleno partido y que dice muchísimo de él. Además, el show de Luis Enrique, una vez más, cuando le han preguntado por el posible insulto de Mbappé, la resaca feliz del Atlético por la victoria 1-2 ante el Villarreal, y la historia de Andrea, madrileña de 12 años y campeona de España de squash sub-15. Lo dicho, a las 9:10 en Telemadrid.
Y los deportes mañana a la 1 y a las 7:30. Ahora más información aquí, en El Enfoque. Gracias. Back to Chicago, city of